necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, 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 la ira.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos y particularmente, claro, está para la comunidad educativa. Hoy con una novedad, como escuchaban recién en el promo, estamos saliendo en duplex, en directo con Más que Música, la 102.3. Se está emitiendo en vía directa por 580 AM, por la 102.3 Más que Música, por supuesto por SRT Play para todo el mundo y también a través de la página www.cba24n.com.ar. Ni hablar de la cantidad de FMs que algunas nos transmiten de manera directa, en vivo, como lo hacemos nosotros, y otras nos van prorrateando a lo largo de la semana y en sus programaciones. Bueno, muchas cosas. Lo tenemos ya vía remota al señor Oscar Frontrot para saludarnos y para desearnos un feliz día del amigo. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia. Así es, sábado 20 de julio, día de la amistad, día de la amiga, del amigo. Así que el saludo especial para todos aquellos que viven la amistad, sobre todo como factor de unidad, tan necesario en estos tiempos. Así que bueno, que lo disfruten quienes puedan, quienes quieran, quienes así elijan para este día especial. Ojalá sea, como digo, un motivo, si quiere una excusa, para juntarse, para estar juntos y para fortalecer los vínculos que es necesario. Así que bueno, en este día, con mucha información. Fresquito
y húmedo. Fresquito y muy húmedo, sí. Y exacto, también un saludo para todos los amigos que nos escuchan, amigas y amigos que nos escuchan, porque son los amigos invisibles, al menos para nosotros, y para ellos también, los amigos que nos permite la radio, los amigos que están permanentemente acompañándonos y con quienes de una u otra manera interactuamos. Y con el paso del tiempo se transforman en amistades, gente con la que por ahí nunca nos hemos visto, nunca nos vamos a ver, pero sin embargo ahí la radio permite esa interacción que algo tiene de amistad, ¿no?
De alguna manera es así, seguramente. Lo que decía y que comentabas recién vos, que a partir de hoy estamos saliendo en vivo, en simultáneo y en duplex, simultáneo con la FM, con la 102.3 Más que Música, decirlo y repetir una vez más, que si bien había sido una intención de los inicios cuando empezamos a salir por ambas emisoras, pero no se podía porque estaba ocupada la grilla en la FM.
Así es.
Lamentablemente, como ya decíamos la vez pasada, la situación que están viviendo los SRT provoca, no estamos contentos de que eso pase, que se vacíe la programación, que se vacíe la grilla, que Gabriel Estofán no esté más con su programa, que tantos otros se hayan tenido que ir. Aunque sean, se denominen voluntarios los retiros, sean obligados. Por la situación y ocupamos nosotros esa horita de 12 a 13 por la FM Más que Música, 102.3 Más que Música, a esta hora, y bueno, esperemos que se reacomode todo, pero que sea para bien de los SRT, o que ojalá se revierta la situación del vaciamiento, que tomen conciencia las autoridades de que los SRT y el multimedio de la universidad son un medio público muy necesario y que lo revisen esta decisión y determinación de ajustar, ¿no?
En tiempos en que los medios públicos que dependen directamente del Estado Nacional están en jaque, Radio Nacional Córdoba por lo pronto, la más cercana que tiene la mitad de la
programación. Se ha abierto también un proceso de retiros voluntarios en los servicios de medios públicos.
Sí, en cuanto al contenido, la mitad viene de Buenos Aires, sobre todo en lo que es el espacio más fuerte, o sea que estamos quedando como único medio público y realmente me parece que se potencia mucho más la necesidad de defenderlo, no de vaciarlo, la necesidad de llenarlo, no de vaciarlo. Bueno, vamos a dejar esta cuestión y nos vamos a meter en lo específico de UPC, en lo específico de la docencia. debía arrancar, en realidad no debía arrancar. Estaba planteado un paro para el día 22 y 23, para la semana que viene, lunes y martes, martes con movilización, un paro por 48 horas, a partir del último rechazo de la Asamblea Provincial a la última propuesta que había hecho en el marco de las paritarias, salarial, y que incluye otras cuestiones, pero hubo novedades. Ya lo venía anticipando durante la semana el gobernador Yayora, de que iba a pedir la conciliación obligatoria, pidió la conciliación obligatoria, se la otorgaron y UPC la acató. Ese es, me parece, el tema central, ¿no? Con lo cual...
Es la novedad que ha habido en esta segunda semana de receso. Como vos decías, los medios ya venían anticipando. Esto se concretó el día jueves en una audiencia de conciliación convocada en el Ministerio, en la Secretaría de Trabajo. Uh-huh. Y allí fue que se oficializó el pedido de la conciliación obligatoria. Y el sindicato decide acatarla porque, a ver, nosotros vamos a hablar... con dos personas en este programa. Uno, en primer lugar, con Roberto Cristalli, nuestro secretario general, para que, bueno, nos ponga al tanto de todo el contexto, no solamente con respecto a la conciliación, sino sobre otras cuestiones más, sobre las demandas que vamos a seguir manteniendo, sobre no bajar las banderas que venimos enarbolando, porque conciliar no es dejar de luchar, ya lo hemos dicho. Y en segundo lugar, vamos también a escuchar una nota que grabábamos ayer con la doctora Elena Quiroga, que es integrante del equipo jurídico. Uh-huh. De nuestro sindicato, para que de nuevo, y lo vamos a hacer porque no es la primera instancia en la cual nos toca vivir esta realidad o este contexto, de qué se trata una conciliación obligatoria, por qué es una herramienta necesaria e importante y por qué es una ley que hay que respetar de alguna manera, si bien uno puede tomar riesgos a la hora de la negociación, pero nunca desconociendo las leyes para arriesgar la organización como pretenden algunos sectores. Así que vamos a detenernos y vamos a tomarnos el programa para tratar de analizar y llevar información fidedigna, certera, lo más objetiva posible a nuestra audiencia y a nuestras queridas compañeras y compañeros de las escuelas, para que sepan que, en primer lugar, el lunes van a empezar las clases como normalmente, como hubiese sido si no hubiera paro. No va a haber paro, se levantan las medidas, y por qué sucede.
Bueno, ese es el tema central. Después tenemos otras cuestiones para irles contando, como siempre. Tenemos propuestas de capacitación, nuevas propuestas de la Secretaría de Educación. Bueno, y como siempre, sí, sí, toda la información que tiene la Tiza preparada para todas y para todos, sábado a sábado. Arrancamos, como lo hacemos habitualmente, con muy, pero muy buena música. Y en este caso es con un reggae. Son los Intoxicados. El reggae para los amigos.
Amigos pude encontrar, no sé si fue casualidad que pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Todos mis queridos amigos, con este humilde ritmo, les digo los admiro y necesito.
Y para los amigos, los intoxicados llegaban a la tiza.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, la última asamblea provincial de UPC había dispuesto en voto dividido medida de fuerza. Primero, rechazar la última propuesta paritaria que había hecho, salarial, que había hecho el gobierno de la provincia de Córdoba, rechazarla, y se mocionó un paro por 48 horas con movilización en uno de los dos días. Concretamente, la no vuelta a clases después del receso invernal. Paro para el 22, paro para el 23, movilización para el día 23. Pero durante la semana se veía venir, porque en declaraciones periodísticas, primero, el gobernador Yaryora anticipó que iba a intentar mejorar la propuesta, pero que iba a pedir, que no quería que no comenzaran las clases normalmente tras el receso, y que iba a pedir una conciliación obligatoria. Después, finalmente, esto se concretó. El miércoles se pidió, la Secretaría de Trabajo de la provincia hizo lugar, y el gremio aceptó. No le queda otra. A ver, le queda otra, queda el rechazo, pero es muy gravoso, ya lo vamos a conversar con Roberto Cristale. Y el jueves se llevó a cabo la audiencia que convocó la secretaría, donde se dictamina la conciliación, según lo indica la ley provincial, y la Unión de Educadores acató a partir del día lunes 22 a la hora cero. Está Roberto Cristale, que es el secretario general de UPC, en línea. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, lo primero para decir es que el lunes las clases arrancan normalmente para el alumnado, los profesores, los maestros, pero bueno, por debajo corre el conflicto que sigue sin resolverse, ¿verdad?
Totalmente. En principio, aclarar que nosotros fuimos a la conciliación convocada por el secretario de Trabajo con la misma posición de la ratificación de lo que votó la Asamblea de Delegados Departamentales. Uh-huh. O sea, la síntesis fue declarar la propuesta suficiente, bien lo decías vos recién, se rechazó con medidas y la consigna era que el gobierno hiciera una nueva propuesta superadora. Nosotros ratificamos esa posición, manifestamos que consideramos que el conflicto no daba para una conciliación obligatoria, que parecía que había que resolverlo con una nueva propuesta y no con una conciliación. Atentos a los dichos del gobernador, los funcionarios representantes del gobierno ratificaron que el gobierno, el propio gobernador estaba dispuesto a hacer una nueva superadora en tanto y en cuanto se levantaran las medidas de fuerza. Como la Asamblea no nos había mandatado para levantar las medidas, si había una nueva propuesta superadora, nosotros ratificamos y obviamente el secretario de Trabajo, atento a que las medidas no se podían levantar, decide dictar la conciliación para llevar el punto a un ámbito de discusión nuevamente negocial. Nosotros suspendimos las medidas, obviamente, por los 10 días que va a durar la conciliación, y el secretario de Trabajo instó a que el gobierno, para la próxima semana, ya presente una propuesta superadora para que la podamos debatir y discutir y volver a resolver. Y eso ya está convocado para la próxima semana, para el día 24, o sea, la nueva audiencia.
Claro, es decir, para aclarar, la conciliación obligatoria no es gratis, no es que, bueno, descansan durante 10 días hábiles. Se cambia, implica varias cuestiones. Primero, se cambia el escenario, ya no se discute en el ámbito de la Casa de Gobierno, sino que se discute en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, que es la que dicta la conciliación. Y después, la conciliación obligatoria tiene obligaciones, su nombre lo indica, obligaciones tanto para la patronal como para el gremio, ¿verdad?
Así es, para nosotros tenemos que suspender las medidas directas durante el horario escolar. Para el gobierno se tiene que abstener de realizar ningún tipo de sanción, lo que significa que el paro que ya había determinado el gobierno que lo iba a descontar sí o sí, eso se suspende y entramos en una instancia negocial, bien lo decías vos, ya en la Secretaría de Trabajo, donde deberemos discutir ahí la nueva propuesta y, por supuesto, nosotros vamos a ratificar los puntos que se han votado en la Asamblea. Seguimos exigiendo una propuesta superadora en los términos de mayor recupero para los meses de junio en adelante. Y además cuestiones que tienen que ver con la suspensión del diferimiento para el cobro del aumento de los jubilados, que aclaro que no solamente estamos nosotros discutiendo, sino también están involucrados el resto de los gremios estatales. La cuestión del AROS para nosotros también es muy importante, que los valores del Fondo de Enfermedad Catastrófica de los afiliados voluntarios se actualice a valores de pauta y no de IPC, y que además el FOSAEC, que es un fondo que está suspendido transitoriamente hasta el 30 de junio y que el APROS tiene la facultad de aplicarlo ya a partir de julio, se elimine definitivamente. Esto también estamos con el resto de los gremios estatales. Por lo tanto, la propuesta que deberá hacer el gobierno primero es mantener todo lo que está ya en la propuesta actual y que nosotros consideramos que son puntos que no los vamos a relegar, pero evidentemente, repito, el recupero de la pérdida adquisitiva que hemos tenido entre la inflación y lo que hemos logrado de pauta en esta primera etapa, queremos recuperarlo en términos de más rapidez desde el mes de junio.
¿Qué pasa, Roberto, si es que aparece una propuesta, digo, con el tema de la discusión que se da en UPC, si es que aparece en los primeros días de la conciliación una nueva propuesta? ¿Cómo se trabaja allí? ¿Aparece una nueva propuesta del gobierno? ¿Una propuesta que puede ser atendible o que sea considerada como para que las bases la discutan? ¿Qué es lo que pasa en ese caso?
Tenemos que hacer nuevamente los mecanismos de consulta. Obviamente que tenemos 15 departamentos que ya han traído la aceptación, por lo tanto cualquier mejora, evidentemente esos van a ratificar la posición, y los departamentos que trajeron el rechazo, que se unifica, lo que hacemos nosotros en la departamental es sintetizar aquellos que traen aprobación, aquellos que están de acuerdo, los que no quieren descuento, con aquellos que no la consideran suficiente, con aquellos que han traído porcentajes de distintas maneras. Lo que sí tenemos que tener claro, que la discusión de ahora en adelante tiene que ver con la resolución de la Asamblea, no con lo que trajo cada departamento en su momento. Lo que significa que no hay 80% de discusión, no hay 50% de discusión, sino que hay una mejora en la propuesta en los términos de mayor recupero desde el mes de junio, que es la discusión nodal y lo que yo acabo de mencionar con respecto a la APROS y a la caja de jubilaciones.
Está bien. Roberto, una vez que tiene la posibilidad el gobierno de extender la conciliación obligatoria, ¿verdad? O sea, de pedir una extensión.
Sí. Si no hay un acuerdo, el gobierno tiene la Secretaría de Trabajo tiene la potestad de dictar hasta 15 días más, lo que significa que podría durar más la conciliación. Y después, si no hay un acuerdo, obviamente se reinicia el conflicto y continuaremos negociando, si se puede negociar, y si no, seguiremos en conflicto.
El gobernador Yallur esta semana habló de que la nueva oferta implicaba para los docentes cordobeses, al menos los docentes iniciales, el mejor salario del país para los docentes iniciales. Habló de 560 mil pesos.
Sí, para el término del cargo de maestro de grado y maestro de nivel inicial y primario. Eso, si se hubiese aceptado la propuesta, estaríamos dentro de los dos mejores salarios iniciales del país, eso es cierto, lo que no quiere decir que todos los docentes estemos en los mejores salarios del país. Es claro. Decir, nosotros tenemos un escalafón muy variado, ¿no? Es un escalafón estándar donde hay categorías, es decir, categoría 1, categoría 2, categoría 3, muchas posibilidades en nuestro escalafón, muchísimos cargos de diferente carga horaria y de diferentes salarios y además acumulaciones. Evidentemente, sí es cierto que si aceptamos la puerta de cualquier manera, eso tampoco lo vamos a renunciar. Queremos las cosas como tal, como dije yo recién, lo que ya está consolidado, mantener, y queremos ir por lo que nos falta para poder recuperar. Evidentemente, puesta fue declarada insuficiente en los términos que la hemos puesto en la resolución de la Asamblea.
Una pregunta que puede ser una perogrullada, pero digamos, aquello que ustedes quieren que se mantenga de la respuesta que ha dado el gobierno a los pedidos que han hecho, ¿eso no se aplica hasta tanto no se termine el conflicto?
Por supuesto, no, es evidentemente, o sea, lo que es la jerarquización de los cargos directivos, lo que es la eliminación del estado docente, los topes, todo lo que está en la actual propuesta no se va a ejecutar hasta que no se aceptemos la propuesta. Y también quiero agregar una cosa, ¿no? En los términos que las declaraciones del gobernador, la verdad que han sido poco felices y desacertadas, además sabiendo que el propio gobernador es hijo de una docente, esto, la declaración de que los docentes trabajan 4 horas, la verdad, debería revisar el gobernador porque es perfecta, no es así, los docentes trabajan mucho más de lo que tienen que estar en las aulas. Además, hoy con la tecnología y después de la pandemia, donde los teléfonos de los docentes circularon por todas las familias, incluso los propios alumnos lo tienen, permanentemente están recibiendo información, no solo de las direcciones de las escuelas y las directoras de su supervisor y los supervisores de los directores generales y los directores generales del ministro, sino también de los propios padres. Que o los alumnos que a veces le piden cosas en horarios que nada tiene que ver su tarea en la que tienen que cumplir en la escuela, ¿no?
Claro. ¿Y por qué dirá esto Yallur? ¿Cuál es la interpretación que hacen ustedes respecto de esta cuestión?
No, creo que me parece que está queriendo poner en la sociedad un argumento para deslegitimar el reclamo docente. Esa me parece que es el objetivo. Nosotros también hizo declaraciones con respecto a la interna del sindicato. Nosotros ya le dirimimos el año pasado en las elecciones y repito, la Asamblea de Delegados Departamentales, nosotros como conducción en la Asamblea hacemos una síntesis para poder contener a todos, con todas las particularidades que tienen los docentes en cada uno de los territorios, en los departamentos, con las necesidades, con la idiosincrasia que tienen y con la variedad de situaciones que tienen con respecto al costo de los servicios. En el interior No hay combustibles en muchos lugares con estaciones de servicio de bandera, por lo tanto es más caro, el gas es más caro, la luz es más cara, la comida es más cara, moverse, hay muchas distancias, y nosotros contenemos a todos cada vez que hacemos una síntesis en la Asamblea de Delegados Departamentales.
Está bien. Ningún tipo de medida se puede llevar adelante. Cuando decimos ningún tipo de medidas, Junta Ejecutiva ha decidido no llevar a cabo ningún tipo de medidas a partir de las cero del día lunes.
Así es, así es. No va a haber medidas. Vamos a esperar a la audiencia que ya estamos convocados. Ahí vamos a ir. Y obviamente vamos a tratar de exigir que lo más rápido posible aparezca una propuesta. Que repito, la propuesta el gobierno puede llevarla el próximo
lunes,
el próximo miércoles, pero si a nosotros la propuesta no contiene lo que nosotros planteamos, vamos a seguir discutiendo hasta que tengamos lo que nosotros queremos.
Es decir, que no sale de la Secretaría de Trabajo hasta que no esté lo que ustedes piden.
Por supuesto, sí, porque no vamos a bajar una propuesta que vuelva a no tener lo que nosotros estamos planteando, no tiene ningún sentido.
Claro.
Ya que ha dictado la conciliación obligatoria, vamos a hacer los esfuerzos que hagan necesarios nosotros, exigiendo lo que pedimos. Acá no estamos renunciando a nada, y el gobierno pidió la conciliación, tiene que hacer una propuesta que nos pueda contener a todos nuevamente.
Bien, no hay demasiados antecedentes, o sí, de conciliaciones obligatorias por paritarias, por discusiones. ¿Recordás cuál fue la última?
Sí, el año pasado tuvimos dos, en los dos conflictos, en los dos negociaciones del año pasado, claro, nos dictaron la conciliación.
Es verdad.
En las dos, sí, en la primera etapa y en la segunda, incluso en la segunda duró mucho la conciliación.
Se mantiene más allá de que, bueno, aquí ha intervenido ahora la Secretaría de Trabajo, cambia el escenario, cambia la mesa de negociaciones, pero ¿se mantienen los contactos, se mantienen las negociaciones? ¿Esta nueva propuesta, tienen alguna expectativa de que realmente pueda ser atendible? Porque en algún momento David Consalvi, que es uno de los negociadores, había dicho que lo que se podía hacer era, con la misma plata, hablemos a calzón quitado, con la misma plata, bueno, ver de qué otra manera se distribuía, pero que lo que no había definitivamente era más plata. El gobernador esta semana no dijo eso, dijo va a haber una mejor propuesta, pero no habló de
tal
si
cual.
Va a...
Nosotros nos agarramos de lo que dijo el gobernador de palabra propia, es decir, él dijo, voy a pedir la conciliación obligatoria, estoy dispuesto a hacer una mejor propuesta si no hay medidas. Bueno, ha logrado que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación y nosotros ahora queremos que cumpla lo que prometió públicamente.
Sin más plata, distribuyendo lo que hay, ¿se podría considerar una mejor propuesta o definitivamente, según los análisis que hacen ustedes, hace falta más plata? Si no, no hay una mejor propuesta.
Sí, tener que modificar y van a tener que poner más plata porque estamos pidiendo cuestiones que tienen que ver con la suspensión del diferimiento en los términos que está. Todos los docentes jubilados están cobrando a 60 días los aumentos y la inflación no bajó, al contrario, siguen en porcentajes altos, y además la cuestión del SAE significa que las actualizaciones las tienen que hacer a valores de pauta del Fondo de Enfermedad y los afiliados voluntarios, y el SAE lo tienen que eliminar para nosotros o suspender por un tiempo prudencial de manera que no nos impacte en el salario y además abstenerse de hacer los descuentos también.
Está bien. De todas maneras, pues ya estamos a día 20, se viene la liquidación de los haberes de julio. Los haberes de julio van a ser liquidados igual que los haberes de junio, que a su vez son los mismos haberes del mes de mayo.
De mayo.
Con lo cual, el atraso se profundiza. Si bien después habrá planillas adicionales en caso de llegar a un acuerdo, pero bueno, en el mientras tanto los salarios siguen siendo los mismos.
Así es, estamos cobrando los salarios de mayo, por eso la urgencia de que la propuesta aparezca lo más rápido para cómo resolver, y evidentemente si tenemos una aprobación de la propuesta, tienen que liquidarla en términos de planilla adicional lo más rápido posible.
Bien, ¿sos optimista en lo personal? ¿La Junta es optimista? ¿O qué es lo que piensan?
Nosotros, a ver, si el gobernador está diciendo que reconoce que va a ser una mejor propuesta, quiere decir que teníamos razón en el planteo. Por lo tanto, somos optimistas en que si ha dicho públicamente que va a mejorar la propuesta, lo tiene que hacer. Para nosotros cuando vamos a un acuerdo y lo firmamos, lo cumplimos. Y cuando decimos públicamente algo, lo ratificamos con los hechos. Dijimos, acatamos la conciliación, se suspende la medida y se suspendieron. Cuando nosotros en otro momento hemos resuelto en la asamblea, hemos decretado medida y la condicionamos a una nueva propuesta, levantar las medidas, también la hemos hecho. Nosotros cumplimos nuestras partes. No hizo lo mismo el gobierno actual, que desconoció el acta del año pasado, que lo ratificamos nosotros cuando fuimos a la conciliación. Dijimos, el gobierno el año pasado, nosotros, la secretaría, que en ese momento era Ministerio de Trabajo, había dictado una conciliación, ratificamos un acuerdo, y después ese acuerdo lo desconoció el actual gobierno. Eso nosotros lo hemos hecho presentaciones, no hemos tenido respuesta, pero sí la hemos hecho ver en la mesa cuando fuimos a la audiencia. No obstante eso, nosotros acatamos la conciliación porque que es una ley, nosotros somos docentes, somos responsables, somos formadores de ciudadanos, por lo tanto, cumplir las leyes también es una forma de hacer docencia, pero también tenemos que decir que hay riesgos para la organización, por la cual quien les habla como responsable de la UPC no va a poner en riesgo ni la personería gremial, ni los recursos económicos, porque podemos tener sanciones económicas millonarias, y mucho menos exponer a compañeras y compañeros docentes a que puedan ser sancionados, suspendidos o exonerados de su trabajo. Eso jamás lo haríamos.
Está muy bien. Roberto, bueno, la primera audiencia entonces es, ¿qué día? ¿El miércoles?
El miércoles 24, así es.
El miércoles 24. Y vale la pena repetir esto, si hubiese una propuesta atendible, inmediatamente se disparan los mecanismos de consulta. No hace falta que termine la conciliación obligatoria para poner a consideración. Se disparan los mecanismos de consulta de manera inmediata.
Así es.
Perfecto. Roberto Cristalli, habrá que ver, todos expectantes a lo que ocurra allí en el ámbito de la Secretaría de Trabajo a partir del próximo miércoles, en el marco de esta conciliación obligatoria que pidió el gobierno y que la UPC decidió acatar y que implica obligaciones. Para el gobierno, comprometerse a mejorar la propuesta, tal como lo ha dicho públicamente y lo ha reiterado el gobernador de la provincia, nada más ni nada menos. Y el gremio, no llevar a cabo acciones gremiales mientras tanto dure la conciliación obligatoria. Ojalá que no haga falta la extensión, ¿verdad? Ojalá que se pueda resolver en estos 10 días.
Ojalá tengamos una propuesta. Siempre decimos que los docentes queremos estar en la escuela trabajando, no estar de conflicto, pero también necesitamos que se nos reconozcan las necesidades salariales que tenemos para poder desarrollar la tarea que hemos elegido, para las cuales nos han contratado, y además desarrollarnos en familia y poder vivir dignamente.
Roberto Cristalli, el secretario general de UPC. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes y muy feliz día, y que cada uno de las compañeras y compañeros docentes puedan disfrutar con sus amigos este fin de semana, que está bastante frío, pero la verdad es que hay que disfrutarlo antes de reiniciar las clases el próximo lunes.
Hay que ponerle el calor de la amistad a este fresco fin de semana. Gracias, Roberto.
Así es.
Roberto Cristalli, el secretario general de UPC.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Le ponemos un poquito más de música a esta fresca mañana, a esta nublada y húmeda mañana. Esto que empieza a sonar en Chile.
Soy el terreno invadido.
Contra todo.
Naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada. Soy el dolor que no siente, soy la memoria olvidada. Soy material resistente, con rabia despellejada. Con el coraje de frente voy a ganar la batalla, hecha de viento y de playa.
desquitar.
La música llegaba de la mano de Ile en esta edición de La Tiza, donde estrenamos el dúplex en vivo y en directo con 102.3 Más Que Música. Ile, contra todo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, y ya que hablábamos de la invitación a sumarse a las propuestas de formación, a las propuestas de capacitación, hay nuevas propuestas que llegan y que han sido elaboradas por la gente de la Secretaría de Educación, Oscar.
Así es, el tanto ha habido transformaciones y algunos programas nuevos, siempre se están implementando nuevos dispositivos, si se quiere, o proyectos o planes para que la educación pública, en este caso, también en algunos casos la privada, tenga algunos aditamentos que la vayan mejorando, modernizando, actualizando. Uh-huh. El rol de los coordinadores de curso en la secundaria fue algo que apareció hace algunos años para quedarse y que, de acuerdo a la escuela, obviamente, son muy bien aprovechados, ¿no? Uh-huh. Pero el rol de los coordinadores de curso en la secundaria, sentidos, problemática y propuesta, es la nueva propuesta, valga la redundancia, de la Secretaría de Educación. Está dirigido a docentes que están en el cargo, o sea que son actualmente coordinadores de curso en el nivel secundario.
Bien.
Ya sea modalidad orientada o técnica. Uh-huh. El puntaje es de 60 horas, este curso tiene modalidad combinada, o sea que pueden es bimodal en cuanto a la presencialidad.
Ajá.
Para inscribirse hay que consultar en las delegaciones, todas las delegaciones van a tener los instructivos para que todas las escuelas secundarias de la provincia puedan ofrecer a sus coordinadores que están trabajando esta capacitación. Reitero, el rol de coordinadores de curso en la secundaria, sentidos, problemática y propuesta dirigido a docentes que están en el cargo, puntaje docente 60 horas, modalidad combinada. Así que, al tenerlo en cuenta, hay muchos coordinadores de curso,
sí.
Muchos de ellos han logrado la titularidad con esta nueva, desde el año pasado, que se logró que el gobierno vaya titularizando, aunque sea cuentagotas, pero lo ha ido haciendo, titularizando algunos coordinadores de curso, y los que están en el trabajo van a tener este plus, esta ayudita, esta propuesta para mejorar su tarea en las escuelas.
Bueno, ahí está entonces hecha la invitación desde la Secretaría de Educación para los coordinadores de curso. Y también la Secretaría de Educación, cuando no falta tanto para el Congreso de Rurales, que marca ya el fin de año, este año que se viene pasando volando, ¿no? cuando querramos acordar ya lo tenemos al Congreso de Rurales encima. Bueno, pero antes de eso hay propuestas educativas, hay propuestas de salidas didácticas que ha elaborado la Secretaría de Educación para las Rurales, Oscar.
Exactamente, exclusivo para Ruralidad, salidas didácticas para generar proyectos en torno a la alfabetización. Hay que tener presente una cosa, más allá de los anuncios rimbombantes, como por ejemplo el que hizo hace un par de semanas el presidente de la Nación desde San Juan o desde Mendoza, no me acuerdo bien en qué provincia de Cuyo estuvo.
En San
y
Juan.
Anunció un programa de alfabetización, en San Juan, así es. En Córdoba también hay proyectos de alfabetización. Nuestro sindicato, el proyecto que históricamente hemos llamado 108,
claro,
programa de escuelas urbanos marginales, ahora se incorpora a estos proyectos de alfabetización.
Ajá.
Y tiene un trabajo muy, muy bien elaborado, realizado y seguido por las responsables. Este curso está destinado a maestras rurales de cara al histórico Congreso de Rurales. O sea, la conclusión de este curso, de esta capacitación, seguramente va a tener que ver con el Congreso de Rurales, o va a tener como culmine el Congreso de Rurales. Salidas didácticas para generar proyectos en torno a la alfabetización destinado a maestras o maestros rurales de cara al histórico y el próximo, como decías vos, en noviembre, Congreso de Rurales que organiza nuestro sindicato.
Vale la pena destacar que en este criterio fundacional que muchas veces tiene el presidente y que anuncia cosas como si nunca se hubieran hecho, está muy bueno que destaque lo de la 108, esto que se extiende a las rurales, porque hay cosas que se anuncian como fundacionales, como si nunca se hubieran hecho, y se vienen haciendo desde hace muchísimos años y con muchísimo éxito, en este caso desde la UPC, pero hay muchas prácticas parecidas que se hacen en otros lugares que ya se vienen haciendo y que ahora se anuncian como si nunca se hubieran hecho, ¿no?
Es así, por eso lo destacaba. Son programas que históricamente, la semana pasada, recuerda, hacíamos la nota y recordábamos los 140 años de la ley 1420.
Claro.
Desde tiempos remotos la alfabetización ha sido un objetivo más o menos mejor o peor atendido por los gobiernos, por los estados, pero siempre ha sido un proyecto, una línea, ¿sí?, que muchas veces pueden ser modificados, deben ser modificados con el transcurso del tiempo. Hoy las tecnologías obviamente mandan que todo tenga que ser actualizado más permanentemente y más dinámicamente, pero los proyectos de alfabetización siempre han existido y nosotros no somos la excepción, siempre lo hemos tenido presente.
Bueno, ahora atención, novedades para la gente del nivel superior, porque se ha conseguido un importante logro gracias al trabajo de la Comisión Política Paritaria Docente de la Universidad Provincial de Córdoba. ¿De qué se trata, Oscar?
Mira, había un pedido muy grande. Ya 10 años habían pasado de la creación de la Universidad Provincial de Córdoba y los docentes, las y los docentes que estudiaban en la Facultad de Arte, uh-huh, Diseño, que es el Conservatorio Garzón.
Sí, Félix Garzón.
Félix Garzón, no eran reconocidos como como docentes preuniversitarios o universitarios.
Ajá.
Y después se ha logrado de que a través de una resolución rectoral, sean reconocidos como docentes integrantes de la Universidad Provincial de Córdoba.
A ver, qué bueno.
La resolución es la 0203, de la UPC, y después, reitero, de 10 años de la creación de la UPC, estos docentes todavía eran considerados docentes de nivel medio.
Mira vos.
Secundario ahora.
Mira
así
vos.
Así que ahora, a través de esa resolución, y ha sido un logro y un trabajo de la querida compañera Graciela Cháchera, de Oscar Ruibal, que ha luchado mucho por esto también, aquí le mandamos un saludo, está ahí sobreponiéndose de una cirugía, y nos sigue ayudando y nos sigue colaborando. Ha sido una lucha muy larga y se ha logrado de que los docentes de la Facultad de Artes de el ex Conservatorio Garzón sean reconocidos como integrantes de la Universidad Provincial de Córdoba.
Ya no serán docentes de nivel medio, sino preuniversitarios, ¿eh? Ciclos.
Exactamente.
Un gran logro entonces que celebramos en este Día del Amigo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
¿Qué importan ya tus ideales?
Qué arreglo coral para el arranque.
¿Qué importa tu cara?
comienzo para la grasa de las capitales. Ceru Girán.
Es más.
Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar.
Con un increíble arreglo coral del comienzo, La Grasa de las Capitales, uno de los clásicos de todos los temas de Ceru Girán, que son todos clásicos. Ceru Girán, La Grasa de las Capitales.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, vale la pena reiterarlo, hay conciliación obligatoria en el conflicto docente, arrancan normalmente en lo que hace a la actividad áulica, las clases el día lunes y martes no habrá paro, no habrá ningún tipo de acción, porque a eso se ha comprometido UPC. Hemos estado charlando largo y tendido con Roberto Cristal, el secretario general de UPC, respecto de los aspectos gremiales, eminentemente gremiales, que se van a discutir allí en la Secretaría de Trabajo. Cambia el ámbito de discusión, cambia el escenario, ya no será la Casa de Gobierno, será o la sede del Ministerio de Educación o de la Secretaría General, sino que será la Secretaría de Trabajo. Y en otras circunstancias, hemos hablado largo y tendido sobre las cuestiones gremiales y políticas que rodean a esta conciliación obligatoria. Pero claro, una conciliación obligatoria tiene muchas consideraciones jurídicas, Oscar, que vale la pena repasar, ¿verdad?
Es así, es así. Yo pensaba, y lo hemos hecho otrora años anteriores cuando hemos tenido, como decía Roberto en la nota, el año pasado tuvimos dos instancias de conciliación.
Sí, es verdad.
Y siempre hemos tratado de salir a sentar posición en cuanto a el contexto que genera la aplicación de una ley, la Ley de Conciliación Obligatoria y Arbitraje, que es la 7.565, tiene, como decís vos, muchos considerandos. Está también relacionada o de alguna manera vinculada con la Ley Nacional de Asociaciones Sindicales, la 23.551. Las leyes, cuando se dictan, cuando se promulgan, cuando se discuten primero, se proponen y luego se dictan y promulgan, son consensos sociales en democracia. A uno puede gustarle más o menos, como por ejemplo ahora puede no gustarnos para nada la ley bases, puede no gustarnos la aplicación nuevamente del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, puede no gustarnos y estar completamente en desacuerdo con la forma en que se va a entregar los recursos naturales de nuestro país a empresas que vengan a invertir. Podemos estar en desacuerdo y hay que militarlo y obviamente podemos expresarnos, pero lo que no se puede discutir es que las leyes son consensos en democracia y que están hechas para regular la sociedad y hay que cumplirlas. Hablamos con la abogada, una de las abogadas de nuestro equipo jurídico, la doctora Elena Quiroga, y nos ilustraba un poquito más también sobre de qué se trata en este contexto el dictamen de una conciliación obligatoria.
A ver, la vamos a escuchar.
Bueno, estamos en compañía de Elena Quiroga, quien es integrante del equipo jurídico de nuestro sindicato, nuestra UPC, y en este contexto del conflicto en el cual se habrá sabido ya, porque los medios se han encargado de comunicarlo, de difundirlo, que el gobierno pidió a la Secretaría de Trabajo que dictamine la conciliación obligatoria, que es una herramienta legal para, bueno, de alguna manera encauzar o salir de algunos conflictos cuando son complicados. Y le vamos a preguntar a Elena en qué consiste la conciliación obligatoria y, bueno, cuáles son los alcances. Buen día, Elena, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, básicamente, como bien lo dijiste recién, cuando nos encontramos ante la presencia de conflictos que están trabados, que digamos que no se puede llegar a una conciliación, a un acuerdo de partes, la autoridad de aplicación, que en este caso es la Secretaría de Trabajo, posee una herramienta legal, una herramienta que le da la legislación, la Ley de Conciliación Obligatoria y Arbitraje, por el cual, ante la petición de alguna de las partes, que en este caso es la Secretaría de Gobierno, pide su intervención a los fines de hacer cesar las medidas de fuerza para, digamos, lograr destrabar el conflicto. La Secretaría de Trabajo tiene como misión, tratar de lograr ese acuerdo mediante una negociación que realmente satisfaga los intereses de las partes de manera conveniente, ¿cierto? De manera de que cada parte vea satisfecha su pretensión. Entonces, mediante ese mecanismo, las partes tienen que sentarse a negociar por un plazo específico, en este caso son 10 días hábiles, que se pueden prorrogar otro por otro 5, y durante ese periodo hay que, digamos, trabajar para lograr ese acuerdo que realmente sea conveniente para las partes, mediante, como toda negociación, por supuesto, con concesiones recíprocas. No sé si me explico más o menos la idea.
Sí, bien, Elena, en esta obligatoriedad que implica la conciliación, como vos lo dijiste ya, el sindicato está obligado a suspender toda medida de acción directa.
Exactamente.
¿Cuál sería la implicancia para la patronal, que en este caso es el gobierno?
Bueno, o sea, digamos, durante el periodo de negociación, ¿cierto? Las partes ambas tienen que hacer cesar la conducta que lleva al conflicto. En el caso del sindicato, tiene que cesar las medidas de fuerza, que en este caso eran, las medidas que se tomaban en el horario de trabajo, y por parte de la Secretaría de la Gobernación, la no aplicación de los descuentos por los paros realizados. ¿Me explicó? Ambas partes tienen que ceder en la posición beligerante, digamos. Entonces, la no aplicación de los descuentos por parte del gobierno y el cese de medida de fuerzas en horario de trabajo, los trabajadores se tienen que abstener de esas medidas.
Bien. Elena, ¿puede el sindicato no acatar o desconocer la conciliación?
Bueno, el término como poder siempre se puede no cumplir, pero bueno, las consecuencias son graves.
Exacto.
Entonces, sería una cuestión de responsabilidad institucional de nuestro secretario general y aparte es una cuestión de conciencia social. O sea, estamos ante un conflicto que no solo atañe a las partes que hablamos de sindicato, gobierno, no, atañe a la sociedad en general y a la paz social que está en este momento en juego. Entonces, las implicancias de un no acatamiento pueden llevar a medidas que realmente son peores que la situación que se está viviendo. O sea, es incrementar el conflicto. Además, la negociación se tiene que destrabar el conflicto y el camino es este, independientemente, ¿cierto?, de la situación que no se desconoce, que están viviendo los trabajadores docentes, claro. Todos los trabajadores en general, pero no se desconoce para nada, pero realmente ante una situación en donde la convocatoria al acuerdo está planteada por la autoridad de aplicación, el costo es realmente altísimo. Entonces,
¿Qué prevé la ley, Elena, en caso de que no se acate la colisión?
Y en el caso de que no se acate, la aplicación de multas muy muy elevadas y además después medidas que ponen en riesgo a nivel individual a los trabajadores, el puesto de trabajo y a nivel sindical, la personería gremial y la interbocea, se pueden incrementar los conflictos de una manera sumamente gravosa. Entonces, el camino es acatar la conciliación, que vuelvo a repetir, es una herramienta que tiende a la solución de un conflicto. Y bueno, no sé si queda más o menos contestada.
Queda claro. Elena, seguramente del área jurídica siempre están acompañando a los negociadores y en este caso va a ser una instancia de sentarse a tratar de el tire y afloje, como quien dice, en una mesa negociadora, en un contexto de conciliación obligatoria.
Como bien lo dices, como toda negociación, habrá que hacer concesiones recíprocas y poner en base y consideración a los intereses de ambas partes, tratar de llegar a una negociación acordada y que contemple ambos intereses.
Bien, perfecto, Elena, muy clara tu locución y tu aporte. Gracias por atender.
No, gracias a usted.
Bueno, ahí estaba entonces la opinión de Elena Quiroga, abogada, miembro del equipo jurídico de UPC, respecto a lo que son las implicancias legales de la conciliación obligatoria, qué es lo que significa el acatarla, el no acatarla. Oscar, creo que ha quedado absolutamente claro el porqué de la responsabilidad, como lo marcaba Roberto, de acatar la conciliación obligatoria. Nos estamos yendo, se nos ha acabado el tiempo y nos están arañando las arañas.
Sí, ahí seguramente en la AM están, en FM seguirá la programación. Recordamos que estamos en duplex a partir de este sábado. Déjame mandar un saludo a la familia Dissenschau Novillo, que están ahí, a Juancito, a Martina, y andará Eva por allí escuchándonos y apoyando la lucha docente. Les deseamos un feliz regreso a las aulas a las y los docentes, que no significa dejar de luchar. Pueden utilizar algún momento áulico en algún momento de la escuela para transmitir, concientizar sobre la necesidad de la lucha docente, y sé que un docente que también está en las aulas puede transmitir esta lucha que llevamos adelante y que necesitamos tener mejores ingresos, mejores condiciones laborales, y que para eso estamos luchando desde el sindicato.
Oscar, que tengas un lindo fin de semana, feliz día, y nos reencontramos la semana que viene con vos y con todos. Gracias por escucharnos, queridos amigos.
Feliz día, será hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado que viene.